Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Amistad en Cristo con María. Está conducido por Concha Puig, acompañada hoy por Lucio Liaño.
Un amor más grande, como la dice Marisa en su canción de entrada. ¡Qué verdad más grande! Yo esta mañana estaba meditando y mi corazón se desbordó un poco con pena al ver que no soy lo apóstol que quiere Jesús que sea, que seamos todos, y digo todos con mayúscula. Él se lo dijo, se lo pidió a los apóstoles y nos lo dice a nosotros también, amigos oyentes. Todos tenemos una misión, contagiar nuestra fe. Nuestra alma tiene deseos de salvación, ¿verdad que sí? Claro que sí, para nosotros y para que los demás se salven. Venimos de Dios y a Él debemos volver. Como dice Teresa, creo que es Teresa, mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Esta inquietud santa debemos tenerla todos. Es como el pececillo que no puede vivir fuera del agua. Así nosotros, en esta vida, no debemos agarrarnos a ella con deseos de no querer dejarla. No somos eternos, somos de Dios, sus pobres hijos, y a Él debemos ir, porque nos espera para entrar en su amor eternamente. No olvidemos que somos ciudadanos del cielo. Qué hermosa palabra, cielo, rincón del encuentro con el amado, descanso total, vida en la vida. Es que esto es una maravilla, vida en la vida, encuentro con el amado. No nos apeguemos a esta tierra, caminemos sin enfangarnos y digamos con San Juan de la Cruz, olvido de lo creado y memoria del Creador. Eso lo tenemos que tener muy en nuestro corazón. Nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestra memoria tiene que vivir en él, y así el deseo de evangelizar, de salvarnos y salvar, crecerá en nosotros y seremos fuego que quema con la llama del amor de los amores. Y este volcán se conservará en ebullición con la comunión diaria, si puede ser mejor, y si no, pues espiritual. ¿Quién se resistirá si tenemos a Jesús con nosotros? ¿Quién? ¿No nos damos cuenta? ¿No paramos a pensar que Jesús entra en nosotros? Y si lo cuidamos, nos apartará, nos cuida, nos enseña, nos prepara para llevar su palabra. Él se nos da por entero. Nosotros tenemos que darle todo nuestro yo. ¡Qué maravilla! Jesús entra en mí, se me da todo. Entonces yo debo darme por entero, sin reservas, para dejar que su gracia, que su luz, que su fuerza actúe en mí. ¿Me oyes? actúe en ti, en nosotros. Si así lo hacemos, este deseo santo crecerá cada vez más. Pensar esto, cuando hacemos ejercicio, entramos en calor, ¿verdad que sí? El calor mueve la sangre. Yo pienso que si llevamos en el corazón el calor del amor de Dios, quemaremos, porque tiene fuerza ese amor para abrasar el mundo entero. Oyentes queridos, estamos medio abotargados, empachados por muchas cosas, por la tele, los móviles, el amor a nosotros mismos, el materialismo, duro y puro, lo digo mucho esto, yo soy la primera, yo me lo estoy aplicando a mí misma, no hablando para los demás, yo primero hablo para mí, y de mi corazón salen las palabras para los que me escucháis. En nuestro corazón están las cenizas de nuestra miseria, que jamás entrarán en ebullición si no cambiamos. Jesús nos dice, fuego vine a traer al mundo, y todo mi deseo es que abrace el universo entero. Este divino fuego, como dice San Juan Crisóstomo, ¿qué es? Es la Eucaristía. No tengamos miedo, amigos oyentes, abramos nuestro corazón para que Él reine en nosotros. Os lo digo que vale la pena, de verdad. Bueno, luego seguiré. Vamos a darle la palabra a Lucio y luego ponemos un poquito de música.
Bien,
y luego
sigo. Pues, muchas gracias. La vez pasada estuvimos hablando de esa actuación apostólica de Pablo VI sobre la alegría. Y la alegría en el Señor, claro, así sí. Se titula.
Qué bonito.
Y hablamos ya de que la alegría pues a veces se confunde con otro concepto, ¿no?
Sí.
Con el bienestar o con, no sé, una felicidad así terrenal y nada más, ¿no? Y él va explicando en qué consiste la alegría esa de la que habla el Evangelio. Y dice que, claro, también hay las alegrías que siempre recibimos pues cuando algo nos sale bien en un trabajo. Esta alegría de ayudar al prójimo es la primera que él pues pone como fundamento de la verdadera alegría, la que él quiere expresar en esta exhortación. O sea que lo primero, para
¿has dicho tener Benedicto, esa Benedicto XVI?
No. Pablo VI.
Ah, Pablo VI, vale, gracias.
Aunque es de plena actualidad, según
sí,
vas a ir
sí,
viendo,
sí,
¿no?
Sí, sí, por eso te creía.
Porque
que
el magisterio de la Iglesia siempre tiene actualidad,
sí,
sea el que sea. Bueno, el Antiguo Testamento es mucho más antiguo todavía que esta exhortación apostólica, y sin embargo, pues tiene plena actualidad. Vamos a ver, cosas que nos impiden a veces hablar de la alegría, esperar en ella, es cuando tenemos dificultades, ¿no? Cuando pierde su encanto la alegría. Dice el Papa que él comparte profundamente la pena de aquellos sobre quienes la miseria y los sufrimientos de toda clase arrojan un velo de tristeza. Dice que pensamos de modo especial en aquellos que se encuentran sin recursos, sin ayuda, sin amistad, que ven sus esperanzas humanas desvanecidas. Ellos están presentes más que nunca en nuestras oraciones y en nuestro afecto, claro. ¿Cómo combinar esta tristeza real que tiene una persona en la vida con esas dificultades,
claro,
de pobreza?
De pobres, claro que sí.
Que no puede alimentar a su familia, que no tiene trabajo, como pasa ahora. ¿Cómo puede eso ser compatible con estar alegre? Es que la alegría va más allá de todo eso, ¿no? Hay otra clase de alegría que es la que él nos va a explicar, no solamente a través de las propias alegrías que nos proporciona el ver a los demás contentos, celebrar al prójimo, sino incluso la que ya, digamos, va más allá y viene tanto anunciada en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y el Papa lo que hace es ahora analizar exhaustivamente este concepto de alegría tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Bueno, empecemos por el Antiguo. Dice, la alegría cristiana es por esencia una participación espiritual de la alegría insondable, a la vez divina y humana, del corazón de Jesucristo glorificado. Esta yo creo que es una frase perfecta, ¿no?
Perfecta.
Dice, tan pronto como Dios Padre empieza a manifestar en la historia el designio amoroso que Él había formado en Jesucristo para realizarlo en la plenitud de los tiempos, esta alegría se anuncia misteriosamente en medio del pueblo de Dios, aunque su identidad no es todavía desvelada. Así Abraham, nuestros padres, elegido con miras al cumplimiento futuro de la promesa, y esperando contra toda esperanza, recibe en el nacimiento de su hijo Isaac las primeras proféticas, las primicias proféticas de esta alegría. Tal alegría se encuentra como transfigurada a través de una prueba de muerte, cuando su Hijo único le es devuelto vivo, prefiguración de la resurrección de aquel que ha de venir, que es el Hijo único de Dios prometido para un sacrificio redentor. Abraham exultó ante el pensamiento de ver el Dios de Cristo, el Dios de la salvación. Él, según dice San Juan, lo vio y se alegró. Esto es importantísimo porque no en vano consideramos a Abraham el padre de nuestra fe. Porque claro, tener la fe para decirle que va a tener más descendencia que estrellas ahí en el cielo y su mujer era estéril, ya hace falta fe. Para decir que va a conquistar la tierra prometida, que estaban por dentro de los cananeos y no tenía ningún ejército, todavía hace falta más fe. Pero encima, mandarle a matar a su hijo.
Eso.
¿Qué va a decir? Y pasar por ese acto de fe sabiendo que Dios siempre hace el bien, aunque a veces nos haga sacrificios.
Sufrir.
Su fe ya es que es, desde luego se ha ganado el título del padre de la fe.
Pues sí.
Sin ninguna duda, ¿no? Y entonces acude a él, a ese ejemplo, para poner de manifiesto ya en el Antiguo Testamento, pues esta alegría de ver que Dios al final le devuelve a su hijo y nada menos, que además está prefigurando la Eucaristía, ¿no? El sacrificio de Jesucristo. Dice, la alegría de la salvación se amplía y se comunica luego a lo largo de la historia profética del antiguo Israel. Ella se mantiene y renace indefectiblemente a través de pruebas trágicas debidas a las infidelidades culpables del pueblo elegido y a las persecuciones exteriores que buscaban separarlo de su Dios. Esta alegría siempre amenazada y renaciente es propia del pueblo nacido de Abraham. Bueno, que nos lo diga a nosotros ahora, ¿no? Que estamos llenos de dificultades.
Bueno.
Sin embargo, no podemos dejar de estar alegres.
Claro.
Porque esperamos en cosas mucho mejores, ¿no? Dice, se trata siempre de una experiencia exultante de liberación y restauración, al menos anunciada, que tiene su origen en el amor misericordioso de Dios para con su pueblo elegido, en cuyo favor Él cumple, por pura gracia y poder milagroso, las promesas de la alianza. Tal es la alegría de la promesa mosaica, la cual es como figura de la liberación escatológica que sería realizada por Jesucristo en el contexto pascual de la nueva y eterna alianza. Se trata también de la alegría actual, cantada tantas veces en los salmos, la de vivir con Dios y para Dios. Esto es, yo creo que, fundamental,
claro,
¿no?
Lo que he dicho.
Los salmos continuamente, ¿eh? Tocad las trompetas, cantad, ¿no? Todos son himnos de alegría, de festejo, ¿no? De una gran fiesta, ¿no?
Vivir para Dios y con Dios.
Dice, se trata también de la alegría actual, cantada a través de los salmos, la de vivir con Dios y para Dios. Se trata finalmente y sobre todo de la alegría gloriosa y sobrenatural profetizada en favor de la nueva Jerusalén, rescatada del destierro y amada místicamente por Dios. El sentido último de este desbordamiento inusitado de amor redentor no perecerá sino en la hora de la nueva Pascua y del nuevo Éxodo. Entonces el pueblo de Dios será conducido por medio de la muerte y resurrección de su siervo doliente de este mundo al Padre, de la Jerusalén figurativa de aquí abajo a la Jerusalén de lo alto. Cuando tú estés abandonada, dolida y descuidada, yo te haré objeto de orgullo perennemente y motivo de alegría de edad en edad. Como un joven toma por esposa a una virgen, así tu autor te desposará y como un marido se alegra de su esposa, tu Dios se alegrará de ti. Esto nos dice el profeta Isaías 60:15, 62:5. Y también en la carta a los Gálatas de San Pablo, 3:27. Y también en el Apocalipsis 21:1-4. Es decir, toda la Sagrada Escritura nos va indicando en qué consiste la verdadera alegría, para que con su lectura pues podamos efectivamente meterla dentro de nuestro corazón, ¿no? Y practicarla además, porque la alegría se contagia.
Claro.
No se queda en nosotros, ¿no?
Pero a veces, Lucio, es tan difícil.
Sí, sí.
Veo yo personas que
es
están
muy difícil,
sufriendo
sobre todo
tanto.
Cuando estás abrumado por las penalidades de la vida terrena.
Y hay gente que está sufriendo tanto, Lucio, que te va a decir A ver lo que le contestas tú.
Sí, sí, sí.
¿Cómo voy a estar alegre si yo no puedo dar de comer a mis hijos? ¿Cómo voy a estar alegre si se acaba de morir un hijo mío? ¿Cómo si mi marido está en paro? ¿Si mi marido me ha dejado? ¿Si mi marido es un borracho? ¿Si me está pegando? ¿Cómo voy a estar alegre? Por mucho que lea el Evangelio, por mucho que esté con Dios.
Pues eso lo transforma la virtud de la esperanza.
Mi cuerpo se revela, te dirán. Yo te pregunto como te preguntaría cualquiera de estas personas en esta situación. ¿Qué le dices?
Pues yo digo que eso se salva con la alegría que produce la esperanza. Porque la esperanza lo que te hace es, te anticipa la resurrección. Tú estás ya esperando la resurrección. ¿Qué es lo que hace la Eucaristía? ¿Qué es lo que se hace? Hay un santo que dice, yo no me acuerdo ahora el nombre, que nos hace contemporáneos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Porque no es una representación del sacrificio de la cruz, sino es la actualización del sacrificio de la cruz. Es como meterte en el túnel del tiempo de otra forma, de forma incruenta ahora, no en la cruz, pero el sacrificio es exactamente el mismo, claro. Lo actualiza. Entonces tú haces contemporáneo de la muerte y resurrección de Jesucristo, y eso te produce alegría, porque sabes que eso lo vas a alcanzar, porque el tiempo es muy rápido. Yo me acuerdo de la frase de Einstein que decía, yo nunca pienso en el futuro porque llega enseguida. Bueno, pues esto es así. Hay que
pronto
ejercitar la virtud de la esperanza. Y yo creo que ahora, después de esto, luego vamos a seguir. En el Nuevo Testamento también aparecen múltiples referencias que nos va a señalar Pablo VI en esta exhortación apostólica.
Muy bien.
Yo creo que antes podemos
vamos
hacer
a poner,
una...
Pedro, un poquito de música.
Él te quiere a ti. Dile a Jesús que le quieres, pues Él te quiere oír. Dile a Jesús que le quieres, díselo de corazón. Dile a Jesús que le quieres, díselo con mucho amor.
A Dios, esta canción todo el rato es un encuentro, un querer encontrarte con el Señor, un querer ser de Él, un querer ser un reflejo de su amor. Esa es la canción. Todo por Él, todo con Él. Sin Él es que no podemos nada. ¿Cuántos niños no se abortarían, no se hubieran abortado si estuviéramos un poquito empapados del Señor? ¿Cuántos? Porque si no quieres tener el niño, tenlo. Y lo das, que hay mucha gente que está esperando. Esto lo hemos dicho muchas veces y todas las asociaciones en contra del aborto, lo dicen, y están esperando que les dé los niños. Bueno, pues nada, el amor de Dios, que importa el amor, solo tiene un deseo, que es hacer que Jesucristo sea conocido, amado y servido en la Eucaristía. Es el deseo más grande, que este pensamiento se clave en nuestro corazón para darlo a conocer, repito, al mundo entero, sin olvidar a nuestros niños, como hablaba hace un momentito, esos niños que son nuestro futuro, y también intentar atraer a esos pobrecitos hijos pródigos que están perdidos por ahí y no saben lo que se pierden al estar alejados de Dios. Es que no lo saben, si es que no vale la pena, de verdad, es que no vale la pena, Dios mío. Dice San Julián Eymarch que hay que atacar con el fuego divino el frío que paraliza los corazones y los miembros de la sociedad. Hay que urgir, empujar, llevar a viva fuerza los convidados a las bodas del Rey. Cuando hayan gustado lo dulce que es el Señor, es verdad, y hayan hecho un acto de adoración y reparación, la gracia acabará lo demás. Y esto es verdad, qué verdad más grande. Es que si el Señor lo hace todo luego, todo lo hace Él. Qué bonitos pensamientos. Y continúo con sus palabras. Dice, el apostolado, así, requiere varones de ánimo valeroso, dispuestos a abrazar la locura de la cruz, que es una locura la cruz, ¿verdad, Lucio?
Es una locura. Sí, es el centro de nuestra vida, el signo más importante que tenemos, la cruz.
La cruz.
Por él empezamos todas las devociones, haciendo la señal de la cruz, ¿no? Pasa que hay que vivirla, o sea que eso es una forma, siempre nos conduce al fondo, no claro. Se puede quedar uno en el mero movimiento de decir Padre, Hijo, Espíritu Santo.
No.
Hay que pensar en la Santísima Trinidad. En Jesucristo, que es el centro de nuestra vida cristiana, y en hacer todo lo que nos manda. Si la vida, la religión es muy sencilla, lo difícil es aplicarla.
Claro, la religión
es muy fácil.
Es muy fácil, desde luego. El otro día estuve yo en una comunión y me gustó porque el padre habló de la cruz. La señaló, que está ahí encima del altar, una cruz muy grande, San Juan Evangelista. Habló también este sacerdote y habló de la cruz. A los niños hay, sin miedo, hay que hablarles de la cruz. Jesús, si Jesús está en una cruz.
Sí, sí.
Si no fuera por esto, ¿qué?
Y produce alegría porque es la que nos salva. La que nos salva.
Y que luego nos lleva a la resurrección.
Exactamente.
Entonces yo no lo había oído en otras comuniones. Habló de la cruz, nombró la cruz. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. El apostolado, como repito, requiere varones de ánimo valeroso, dispuestos a abrazar la locura de la cruz, para tener la virtud de la misma, dispuestos a afrontar las humillaciones y los desprecios de los prudentes del siglo, de los prudentes del siglo. Está muy bien, Lucio, eso.
Sí, sí.
De los prudentes del siglo, que son tan prudentes, tan diplomáticos, que madre mía, ahí entra el relativismo y ahí entra todo, se acepta, todo está bien, no, esto no es pecado, no, lo otro tampoco, no pasa nada de esto, no digas lo otro. Bueno, pero ¿esto qué es? Esto no es. Para que Jesucristo sea amado y glorificado y reparado, esto es toda la recompensa que ellos deben desear. Y a vos, Señor, amor, alabanza y gloria para mí, dice San Julián, el olvido, el menosprecio y la humillación, todo esto para mí, reinar, que estoy dispuesto, que estoy satisfecho de morir, dice San Julián, qué bonito. Tenemos que ser, yo lo repito mucho esto, soldados de Cristo. A mí me encanta esta palabra, que lo dice San Ignacio de Loyola, no sé, me encanta. Soldados de Cristo, para estar con Él. ¿Por qué hace un soldado? Lucio, ¿qué hace un soldado en una guerra?
Hombre, obedecer las órdenes del capitán.
El capitán, y luego es todo su ¿dónde está puesto todo toda su fuerza? En llegar a la meta,
claro,
¿verdad?
Sí.
Pasen frío, pasen sudor, aunque pasen hambre, dolor, todo. Su afán es caminar para en esa lucha tener la victoria. Pues esa es la victoria del cristiano. En los momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos de frío, de calor, de renuncia, en los momentos de desengaños, de plantones que te dan, de desprecios. Nosotros, ¿la meta cuál es? Jesucristo, esa es la meta, Dios es la meta, el cielo es la meta. Entonces tenemos que ser soldados de Cristo para seguir caminando. Que tenemos tropiezos en grandes piedras, grandes pedruscos. Bueno, pues nos volvemos a levantar. Ahí está el sacramento de la confesión. Pero ser soldados de Cristo, dispuestos a no desfallecer, dispuestos a avanzar en esta lucha, que es una lucha el ser cristiano, claro que es una lucha. Si nos lo vino a decir Jesús también, ¿el qué? ¿Qué pasó? ¿Todo fue color de rosa? ¿Todo fue sobre algodones? No. Sufrió mucho nuestro Señor en la tierra. Fue una lucha diaria, pero Él se retiraba a orar. Ratos de oración con el Padre. Y luego volvía a luchar. Un pueblo, otro pueblo. Si en un pueblo no le hacía caso, bueno, iba a otro. Y atraía a la gente, así atraía a la gente, porque era el primer soldado que ha habido en el mundo entero, que luego murió en una cruz. Fíjate tú, así, esto es una maravilla. Bueno, pues nada, Lucio, la palabra la tienes tú.
Sí, estamos hablando de la exhortación apostólica de Pablo VI sobre la alegría, ¿no?
Sí.
Y habíamos recorrido, claro, muy sucintamente las referencias que había de la alegría cristiana. en el Antiguo Testamento, y ahora el Papa pasa al Nuevo Testamento. Dice, estas maravillosas promesas han sostenido a lo largo de los siglos y en medio de las más terribles pruebas la esperanza mística del Antiguo Israel. O sea, que lo que tú decías, en medio de las más terribles pruebas,
claro.
No así como así, ¿no? Este a su vez las ha transmitido a la Iglesia de Cristo, de manera que les somos deudores de algunos de los más puros acentos de nuestro canto de alegría. Y sin embargo, a la luz de la fe y de la experiencia cristiana del Espíritu, esta paz, que es un don de Dios y que va en constante aumento como un torrente arrollador, hasta tanto que llega el tiempo de la consolación, como dice el profeta Isaías 41, y está vinculada a la venida y a la presencia de Cristo. Nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Esto es importante. Nadie, no algunos, nadie.
Nadie.
El gran gozo anunciado por el ángel la noche de Navidad lo será de verdad para todo el pueblo, tanto para el de Israel, que esperaba con ansia un Salvador, como para el pueblo innumerable de todos aquellos que en el correr de los tiempos acogerán su mensaje y se esforzarán por vivirlo. O sea que claro, hay que hacer algo uno también. Dios, como dice San Agustín, que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Un poquito tenemos que hacer.
Sí, hay bastante.
Fue la Virgen María la primera en recibir el anuncio del ángel Gabriel. El ángel Gabriel y su magnífica eran ya el himno de exultación de todos los humildes. Los misterios gozosos nos sitúan así cada vez que recitamos el rosario ante el acontecimiento inefable, centro y culmen de la historia, la venida a la tierra de Manuel. Esto es importante porque muchas veces rezamos el rosario mecánicamente.
Sí.
Y no sabemos lo que estamos diciendo. Son oraciones preciosas. Aquí hace una referencia al Papa a los misterios gozosos que nos sitúan cada vez que recitamos el rosario en ese momento del anuncio del arcángel a la Virgen María, ¿no? De que va a tener un hijo, el Salvador del mundo, ¿no?
Eso es muy importante, hacerlo con tranquilidad, el rosario.
Sí, claro.
Entrar en los misterios, porque así la Virgen está a nuestro lado, Juan, estamos con ella.
Cuando ya dice, narra lo del Juan Bautista, cuya misión es la de mostrar a Israel, ya había saltado de gozo en su presencia, cuando aún estaba en el seno de su madre. Cuando Jesús da comienzo a su ministerio, Juan se llena de alegría por la voz del esposo. Eso es lo que está significando. Pues ya está la presencia de Cristo, ¿no? Que va a anunciar el Evangelio. Y ya ahí hay una clara referencia a que es una criatura la que está en el vientre de la madre. No hace falta hacer más teología. Ya
es verdad.
En este momento ya el Evangelio lo sitúa como un ser viviente. Y cuya manifestación es la alegría.
Esto es muy importante, ¿eh? No, sobre todo con los abortos que están habiendo ahora.
Por supuesto.
Lo que acabas de decir es importantísimo, Lucio.
Ya
repítelo.
La Biblia nos está diciendo que es un ser vivo.
Ahí ya se ve, ¿eh? Fíjate. ¿Y de cuánto estaba?
Pues nada, yo no sé del tiempo que estaría, pero...
De poco, poquísimo.
De poco, sí, porque cuando la Virgen se enteró fue a ayudarla.
Fue enseguida,
ya
sí.
Ya 3, 4, 5 meses.
O menos, no sé. Menos.
Bueno, hagamos ahora un alto para contemplar la persona de Jesús en el curso de su vida terrena. Él ha experimentado en su humanidad todas nuestras alegrías. Él, palpablemente, ha conocido, apreciado, ensalciado toda una gama de alegrías humanas, de esas alegrías sencillas y cotidianas que están al alcance de todos. La profundidad de su vida interior No ha desvirtuado la claridad de su mirada ni su sensibilidad. Admira los pajarillos del cielo y los lirios del campo, ya lo pone de manifiesto en sus parábolas, ¿no? Su mirada abarca en un instante cuanto se ofrecía la mirada de Dios sobre la creación en el alba de la historia. Él exalta de buena gana la alegría del sembrador y del segador, la del hombre que halla un tesoro escondido, la del pastor que encuentra la oveja perdida o de la mujer que halla la dracma, la alegría de los invitados al banquete, la alegría de las bodas, la alegría del padre cuando reciba a su hijo, al retorno de una vida de pródigo, la de la mujer que acaba de dar a luz un niño. Qué importante.
Qué bonito.
Estas alegrías humanas tienen para Jesús tanta mayor existencia en cuanto son para él signo de las alegrías espirituales. Esto que no se nos olvide.
Repítelo.
Estas alegrías humanas tienen para Jesús tanta mayor consistencia en cuanto son para él signo de las alegrías espirituales del reino de Dios. La alegría de los hombres que entran en este reino, vuelven a él o trabajan en él. Alegría del Padre que lo recibe. Por su parte, el mismo Jesús manifiesta su satisfacción y su ternura cuando se encuentra con los niños deseosos de acercarse a él, con el joven rico, fiel y con ganas de ser perfecto, con amigos que le abren la puerta de su casa como Marta, María y Lázaro. Es decir, que estas alegrías humanas son trascendentes, hay que trascender sobre ellas para ver y buscar la alegría del encuentro con Jesucristo.
Claro.
Dice, su felicidad mayor es ver la acogida que se da a la palabra, palabra con mayúscula, la liberación de los posesos, la conversión de la mujer pecadora y de un publicano como Zaqueo, la generosidad de la viuda. Él mismo se siente inundado por una gran alegría cuando comprueba que los más pequeños tienen acceso a la revelación del reino, cosa que queda escondida a los sabios y prudentes, como leemos en San Lucas. Sí, habiendo Cristo compartido en toda nuestra conducción humana, menos en el pecado, Él ha aceptado y gustado las alegrías afectivas y espirituales como un don de Dios, y no se concedió tregua alguna hasta que no hubo anunciado la salvación a los pobres y a los afligidos el consuelo. El Evangelio de Lucas abunda de manera particular en esta semilla de alegría. Los milagros de Jesús, las palabras del perdón, son otras tantas muestras de la bondad divina. La gente se alegraba por tantos portentos como hacía y daba gloria a Dios. Para el cristiano como para Jesús, se trata de vivir las alegrías humanas que el Creador le regala en acción de gracias al Padre. Aquí nos interesa, dice el Papa, destacar el secreto de la insondable alegría que Jesús lleva dentro de sí y que le es propia. Es sobre todo el Evangelio de San Juan el que nos descorre el velo, descubriéndonos las palabras íntimas del Hijo de Dios hecho hombre. Si Jesús irradia esa paz, esa seguridad, esa alegría, esa disponibilidad, se debe al amor inefable con que se sabe amado por el Padre. Esto es muy importante.
Muy importante, sí.
Porque esto es más ni menos que la vida trinitaria. Ahí se comprende que Dios sea una familia. Porque en el amor siempre hay tres entidades: el amante, el amado y el amor que se profesan entre ellos, que es la definición de las tres personas de la Santísima Trinidad. No se nos debe olvidar esto. Dice: esta certeza es inseparable de la conciencia de Jesús. Es una presencia que nunca la abandona. Es un conocimiento íntimo el que lo colma, el Padre que conoce y yo conozco al Padre. Es un intercambio incesante y total, todo lo que es mío es tuyo y todo lo que es tuyo es mío. Hombre, si nosotros supiéramos hacer lo mismo que hace la Santísima Trinidad, aunque sea en un infinitésimo modo,
sí.
Pues ya la energía nos inundaría, no
claro.
Nos importarían los pequeños tropiezos que tenemos aquí en la Tierra, ¿no? Bueno, dice, entre ellos se da, entre las personas de la Santísima Trinidad se da una inevitación recíproca. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. En correspondencia, el Hijo tiene para con el Padre un amor sin medida. Yo amo al Padre y procedo conforme al mandato del Padre. Hace siempre lo que place al Padre. Esa es su comida, eso dice San Juan. Su disponibilidad llega hasta la donación de su vida humana. Su confianza hasta la certeza de recobrarla. Esto es una cosa importante, ¿eh?
Sí.
no solamente dan la vida, sino la certeza de recobrarla. Esto es lo que nosotros...
Esto es importantísimo.
Tenemos que pensar, que vamos a recobrar la vida, que no vamos a morir.
Claro, claro, claro.
Que nuestro cuerpo se va a pudrir en una sepultura o donde sea, pero que va a resucitar, ¿eh?
Sí.
Esto es muy importante.
Porque ya, ya en cuanto morimos ya estamos vivos.
Y por eso... Exactamente, por eso...
No, luego tenemos que esperar a la resurrección.
Por eso
no,
hay que tener siempre esa alegría,
claro,
última.
Claro.
No quedarnos ahí en la muerte, ni muchísimo menos.
¿Qué va?
Dice, en este sentido, él se alegre de ir al Padre. No se trata para Jesús de una toma de conciencia efímera. Es la resonancia en su conciencia de hombre del amor que él conoce desde siempre, en cuanto Dios en el seno del Padre. Tú me has amado antes de la creación del mundo. Esto es lo mismo que pasa con nosotros. Dios nos pone en este mundo, pero hemos sido creados desde la eternidad. Dios no tiene ni presente ni futuro, no pasa el tiempo por él. O sea, nosotros hemos sido creados desde siempre. Lo que pasa es que nos mete en este mundo y nos saca de él para volver a él.
Claro.
Estamos en él, nos da un baño por aquí, pasamos ciertas penalidades, pero nuestra alegría es... que eso es muy pasajero.
Claro, de Dios venimos y a él volvemos.
A él volvemos, esa es nuestra gran alegría, eso es lo que él nos anuncia. Dice, existe una relación incomunicable de amor que se confunde con su existencia de hijo y que constituye el secreto de la vida trinitaria. El Padre aparece en ella como el que se da al hijo sin reservas y sin intermitencia, en un palpitar de generosidad gozosa, y el hijo como el que se da de la misma manera al Padre, con un mismo impulso de gozosa gratitud en el Espíritu Santo. Bueno, sí. Esto es muy jugoso, ¿no?
Sí.
Este sentido de la alegría que nos va metiendo en el Nuevo Testamento.
¿Te parece que pongamos un poquito de música?
Bien, como quieras, me parece bien.
Sí.
Nada, adelante con la música.
Pon un poquito. Control. Qué canción más bonita, en portugués yo creo que es. Yo creo que era portugués. Santa María llena de gracia. Oh, la Virgen, cuánto nos quiere. Antes de darle la palabra a Lucio, voy a decir la página de Radio de la Paz. Control de sonido, @radiodelapaz.org. Y luego amistadencristo.org. Y un móvil, por si alguien quiere llamar, 680-71-6895. ¿Lucio?
Bueno, muy bien, pues vamos a seguir con la exhortación apostólica del Papa Pablo VI, hablando de la alegría en el Nuevo Testamento, ya estamos con él. Dice, esta alegría de estar dentro del amor de Dios comienza ya aquí abajo. Es la alegría del reino de Dios, pero es una alegría concedida a lo largo de un camino escarpado, que requiere una confianza total en el Padre y en el Hijo, y dar una preferencia a las cosas del reino. El mensaje de Jesús promete ante todo la alegría, esa alegría exigente. No se abre con las bienaventuranzas, cuando dice, dichosos vosotros los pobres, porque el reino de los cielos es vuestro. Dichosos vosotros los que ahora pasáis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos vosotros los que ahora lloráis, porque reiréis, en fin, etcétera, todas las bienaventuranzas. Son motivos de alegría.
Claro, qué bonito.
Misteriosamente, Cristo mismo, para desarraigar el corazón del hombre el pecado de insuficiencia y manifestar al Padre una obediencia filial y completa, acepta morir a mano de los impíos, morir sobre una cruz. Por eso dice, empieza la frase, misteriosamente. Por mucho que demos vueltas, digo, ¿por qué tiene que morir una persona que es una persona Santísima Trinidad, que es Dios? Claro. Porque tiene que hacerse hombre, que tiene que morir, todo sí. Este lío, ¿no?
Te lo preguntan.
Misteriosamente, no lo vamos a saber nunca. Pero el Padre no permitió que la muerte lo retuviese en su poder. La resurrección de Jesús es el sello puesto por el Padre sobre el valor del sacrificio de su Hijo. Es la prueba de la fidelidad del Padre, según el deseo formulado por Jesús antes de entrar en su pasión. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Bueno, esto es un enorme misterio que no vamos a darle más vueltas, sino que nos tenemos que quedar ahí.
Claro.
Luego tenemos que pasar ya al exultet del pregón pascual, que canta un misterio realizado por encima de las esperanzas proféticas. En el anuncio gozoso de la resurrección, la pena misma del hombre se halla transfigurada, mientras que la plenitud de la alegría surge de la victoria del crucificado, de su corazón traspasado, de su cuerpo glorificado, y esclarece las tinieblas del alma. La alegría pascual no es solamente la de una transfiguración posible, es la de una nueva presencia de Cristo resucitado, dispensando a los suyos el Espíritu para que habite en ellos. Así el Espíritu Paráclito es dado a la Iglesia como principio inagotable de su alegría de esposa de Cristo glorificado. Él lo envía de nuevo para recordar, mediante el ministerio de gracia y de verdad ejercido por los sucesores de los apóstoles, la enseñanza misma del Señor. Él suscitó en la Iglesia la vida divina y el apostolado, y el cristiano sabe que este espíritu no se extinguirá jamás en el curso de la historia. La fuente de la esperanza manifestada en Pentecostés no se agotará. El espíritu que procede del Padre y del Hijo, de quienes es el amor mutuo viviente, es pues comunicado al pueblo de la nueva alianza y a cada alma que se muestre disponible a su acción íntima. Él hace de nosotros su morada, dulce huésped del alma. Sí. Con él habita en el corazón del hombre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo suscita en el hombre una oración filial que brota de lo más profundo del alma y que se expresa en alabanza, acción de gracias, expiación y súplica. Entonces podemos gustar la alegría propiamente espiritual, que es un don del Espíritu Santo. Consiste esta alegría en que el espíritu humano haya reposo y una satisfacción íntima en la posesión del Dios Trino, conocido por la fe y amado con la caridad que proviene de él. Esta alegría caracteriza, por tanto, todas las virtudes cristianas. Las pequeñas alegrías humanas que constituyen en nuestra vida como la semilla de una realidad más alta quedan transfiguradas. Esta alegría espiritual aquí abajo incluirá siempre en alguna medida la dolorosa prueba de las lágrimas y gemidos. Esto no hay que olvidarlo.
No.
Tenemos que pasar por ello. Mientras que el mundo hará alarde de satisfacción falsa en realidad. Pero la tristeza de los discípulos, que es según Dios y no según el mundo, se trocará pronto en una alegría espiritual que nadie podrá arrebatarle. Así nos lo dice San Juan y ahí se lo dice también San Pablo en su carta a los Corintios.
Muy bien, Lucio. Me parece fenomenal, pero no olvidemos una cosa. Cuanto más queramos a Dios, cuanto más amemos al Señor, cuanto más entremos en su amor, más querremos a nuestro prójimo. Nos alegraremos con su alegría, sufriremos con su sufrimiento, estaremos dispuestos a sacrificarnos por los demás. Es importantísimo, importantísimo entrar en el amor de Dios, empaparnos del amor de Dios. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo. Porque querremos más y nos involucraremos más con el prójimo. Vuelvo a decirlo, sufriremos con su sufrimiento, seremos felices cuando ellos lo son, compartiremos. Si no lo hacemos así, la solidaridad se queda aguada, aguada, que es lo que está pasando ahora. Mucha solidaridad, pero falta lo más importante, el amor de la caridad. ¿Cómo se consigue el amor de la caridad? Enamorándonos de Dios. Entonces sí, que la solidaridad sube al grado máximo, porque ya es Cristo el que está dentro de nosotros y el que se preocupa de los demás. Eso es importantísimo, así que os lo digo de corazón. Dejémonos amar por Dios, dejémonos amar por la Santísima Virgen, que ellos harán que amemos, que compadezcamos, que nos involucremos, que seamos solidarios con la solidaridad de la caridad y del amor de Cristo. Bueno, pues nada más. ¿Lucio?
Pues nada más, yo ya anuncio que esto de la alegría todavía no ha terminado, porque el Papa pues hace una referencia a la vida de los santos, como porque es esa producida alegría, la santidad, también en la vida de los jóvenes, que es muy,
claro,
importante,
muy importante,
y todo eso, pues, y luego para el pueblo en general. Todas esas conclusiones las haremos en el próximo...
Fenomenal.
La próxima emisión,
claro,
si Dios quiere.
Que la alegría de los jóvenes tiene que ser sin el botellón. Tiene que ser una alegría espontánea que salga del corazón, no con un vasito en la mano,
claro,
que yo lo veo a veces, claro, en las bodas, los chicos pobres que son más tímidos que las chicas. Como no sé, siempre con el vaso en la mano de vino, de whisky, de lo que sea, porque si no a veces no son capaces de ponerse a bailar o de empezar a sacar a una chica a bailar. El chico necesita, pues no, tiene que animarse con la fuerza del Señor. Sin el vasito de whisky en la mano, que eso no quiere decir que te siente bien de vez en cuando tomarte, que se lo tomen, claro que sí, no pasa nada, pero esa no tiene que ser su fuerza, la fuerza tiene que ser el amor de Dios, y serían unos jóvenes maravillosos, unos soldados de Cristo maravillosos, que cambiarían este mundo que está un poquito, la barca se está naufragando un poco, ¿eh? Así que nada, Pedro, muchas gracias. Y un beso muy fuerte para todos. Hasta el próximo martes, si Dios quiere.
Adiós.
Adiós.
Desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Amistad en Cristo con María. Estuvo conducido por Concha Puig, acompañada por Lucio Liaño.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.